miércoles, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Cuando son las 5 y un minuto de este miércoles, ya 7 de mayo, cabalgamos hacia el final del curso aquí en la Universidad Popular, en concreto mañana día 8. Luego queda la semana cultural, que será la próxima semana, pero entre tanto vamos a ir terminando con las clases y con nuestra programación. No queríamos despedirnos en este miércoles a miércoles con mis colaboradores actuales viajando por ahí, uno por el casi el norte de Europa, el este de Europa y otro por dentro de la provincia, sin hablar del área de salud integral de actividad física de la Universidad Popular, que celebró recientemente unas jornadas la pasada semana, en concreto, el pasado mes, en concreto desde el 19 de mayo hasta el pasado 2 de junio. Pero vamos a centrarnos fundamentalmente en yoga y meditación. Y para hablar de yoga, para hablarles a todos ustedes de yoga y meditación, tenemos con nosotros a Félix Bermúdez y Julián Salvador. Félix, Julián, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes,
muy buenas tardes.
Encantado de saludaros, yoga y meditación. Bueno, a mí me suena, un tanto extraño, quizá nuestros oyentes más. Dentro del área de salud integral, de actividad física, de lo que yo veo la meditación, Félix, como parece algo así de relajación, de espiritualidad, de pensar en otras formas de pasar por la vida, ¿no?
Pues efectivamente, Tomás. Mira, además, para que quizás nos puedan entender muy bien toda la gente que nos está escuchando ahora, voy a hacer una definición de lo que es yoga. Muy fácil, ¿no? Yo la defino como la ciencia del hombre, y digo que la defino como la ciencia del hombre porque estudia todos sus aspectos. Estudia, digamos, la parte corporal, estudia la parte mental, estudia la parte psíquica del mismo, aparte de esa, lo que tú bien has dicho, esa parte de espiritualidad que tiene. De ahí que precisamente se comience por la parte esa, digamos, corporal, ¿no? Y la fase final acaba con lo que conocemos ya con el nombre de meditación o parte espiritual, como tú bien quizá la has denominado. Pero muchas veces quizá lo que tú has dicho, parte espiritual, en realidad no es que tenga que ver, nada con la parte, de espiritualidad, porque hay que tener muy en cuenta que el yoga no está relacionado con ningún tipo de religión. O sea, pueden practicarlo lo mismo los creyentes como los no creyentes.
Sí.
Sí, bueno, si lo definimos así, sí, efectivamente, pero digo haciendo esta aclaración, porque bueno, quizá inventamos esa palabra de espiritualidad. Sí, te digo esto porque a lo largo de todos los muchos años, ¿no?, que llevo metido en este campo, pues enseguida lo relaciona, eso es una religión, y no es, porque no tiene ningún dogma, no tiene ningún rito, y no tiene ningún acto que se pueda comparar en ese campo.
Bueno, yo me refería sí. A Julián, a lo espiritual, en eso del recogimiento que da sí. La sensación a los que somos profanos y contemplamos, el yoga, nosotros con otra gente, pues se parece que ese recogimiento del yoga no pensar en lo espiritual.
Pues sí, es cierto. Y en ese sentido, yo, en definitiva, que no soy una persona técnica o un profesional, como pueda ser, por ejemplo, Félix Bermúdez, quizás una de las cosas, precisamente, uno de los caminos que busco yo en concreto es precisamente eso, esa espiritualidad a través del yoga. Existen otros mecanismos, otras técnicas que también lo buscan en ese sentido. Bien, es cierto que también el yoga supone no solo un aspecto al que se puede llegar o un mecanismo, un medio que sirva para lograr esa intimidad con uno mismo, ese conocerse a uno mismo desde una perspectiva espiritual, sino que también conlleva otros aspectos de carácter previo que a mí me parecen también muy relevantes. Por ejemplo, hay determinados ejercicios que sirven para que uno aprenda a relajarse, aprenda a estar bien consigo mismo, aprenda a superar determinadas circunstancias, el estrés al que nos lleva muchas veces nuestro trabajo. Entonces, el yoga es muy amplio y comprende muchos aspectos que quizás la gente desconoce, y es cierto que se identifica en muchas ocasiones pues con aspectos espirituales que los contempla, pero no son exclusivos del yoga.
Félix, podríamos resumir lo que es una conjunción de músculo y mente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pasando un poco lo que acaba de decir Julián, que sirve para relajarse, para uno superar el estrés, superar todo tipo de tensiones que el día a día puede presentar a cada uno, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso, cuando hablamos de yoga, el yoga, digamos, tiene una serie de puntos muy definidos, ¿no? Digamos, los más importantes y los que más se trabaja con la gente es precisamente ese concepto de relajación, ese concepto de respiración y luego ese concepto de movimiento con el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿nosotros cómo entendemos la relajación dentro del yoga? Bueno, pues la relajación dentro del yoga, yo tengo una definición muy sencilla, ¿no? Es equilibrar cuerpo y mente. Es reconciliar el cuerpo con la mente. Es, en una palabra, que seamos conscientes de todos y cada uno de los movimientos que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Esa es la esencia de la verdadera relajación, ¿no? Luego, claro, ya de ahí poco a poco, porque lo primero que tiene que hacer una persona es conocerse a sí mismo. ¿Y qué conocimiento es sobre sí mismo? Comenzamos con la parte más densa, llamémoslo así, que es nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Es el elemento que más se trabaja para que este deje de pesar como un lastre, digamos, en nuestro ascendimiento, ¿no? A ese, digamos, lo que bien nos ha dicho Julián, llegar precisamente a esa meditación, a esa espiritualidad, ¿no? Entonces, digamos, nuestro cuerpo ya se convierte en un elemento útil a los requerimientos de nuestra mente. Por eso, esos movimientos llamados asanas en yoga, llamado también movimiento relajante, llamémoslo o lo denominemos como queramos, ¿no? Pero en realidad ahí se exige ya una concentración, una entrega. Cuando una persona ya comienza a conocer su cuerpo de una manera ya, digamos, pues un poco profunda, sabiendo que en cada movimiento, fíjate hasta qué punto, sabe qué músculos y qué huesos están entrando en ese movimiento. La concentración y la toma de conciencia que se toma ahí. Porque normalmente, quiero también decir una cosa, que a pesar de que ahora en esta sociedad actual el hombre es un cerebral puro, porque lo es así, pero de verdad no tiene apenas conocimiento de lo que es tomar conciencia de su propio cuerpo. De ahí el motivo que muchas veces las personas están malhumoradas o tienen, o están contrastadas por las circunstancias que sean, pero no saben en qué punto, de qué manera o forma de actuar para poder eliminar eso. Es la gran importancia que tiene la pregunta de la relación con la parte física.
El conocimiento de la anatomía de uno, no sé, la puede uno conocer más o menos, ¿no? Si ha estudiado un poco, pues a lo mejor lo sabe. Pero para aplicar esas técnicas y el conocimiento del cuerpo para poder alcanzar todo lo que tú has comentado, yo recuerdo una vez que fui a un fisioterapeuta, era un kilo no sé qué, más allá de fisioterapeuta, y palpándome las plantas de los pies, me dijo todos los males físicos que yo tenía. Me descubrió que tenía un principio de úlcera gástrica, que estaba tenso, que dormía mal, etc. Entonces yo me quedé sorprendidísimo. Entonces dije, caramba, mi cuerpo habla. Y le está hablando alguien que conoce esas reacciones de mi cuerpo, palpando esas sensaciones, ¿cómo debo yo comportarme? Claro, si yo todo solo he vivido yoga, estoy diciendo, bueno, estoy cansado físicamente, ¿no? Psicológicamente. ¿Qué me aporta el yoga para ir superar ese cansancio físico psicológico?
Sí, efectivamente.
¿Qué es lo que tengo que hacer?
Mira, lo que acabas de decir ahora, esa comunicación, lo que el cuerpo te habla, te transmite un algo, ¿no? Como cosa curiosa, yo siempre se lo digo a todas las personas cuando se hace alguna exposición de yoga, de alguna conferencia de yoga, o quieren saber alguna cosa de estas. Yo siempre les pongo el ejemplo de los niños en el aula. He estado 42 años trabajando con ellos. Y entonces este era uno de los temas que yo trabajaba, pues prácticamente unos minutitos todos los días, ¿eh? Y era curioso porque yo les decía que a través de estos movimientos el cuerpo te decía algo. El cuerpo te daba a entender que algo o iba bien o iba mal. En una palabra, que el cuerpo te hablaba. Y ellos me decían, pero, profe, ¿cómo te va a hablar a ti el cuerpo? Digo, pues mira, es muy sencillo. El cuerpo, cuando tú te encuentras bien, tú estás contento. ¿Qué te está transmitiendo tu cuerpo? Pues que no le duele nada y que está muy contento contigo. Anda, y cuando se enfada, ¿cómo te lo transmite? Digo, es muy sencillo, a través del dolor. Cuando el cuerpo te dice a ti, sí.
No sí. Una causa física, ¿no?
Bueno, llamemos sí, a los niños se lo explicaba así de esa manera, porque ellos decían, ¿cómo te habla el cuerpo, no? Entonces, hablando así a nivel, digamos, infantil, ¿no? Sí, luego ya si nos metemos ya en las personas adultas, ahí ya cambia todo. Digo cambia todo en el aspecto, porque ya no es el dolor físico, ¿no?, que una persona pueda sentir. Decir, es que me duele esto o me duele el otro, a nivel físico. No, ahí sí que hay otra serie de cosas. otra serie de cosas. Como yo digo normalmente, es que tenemos que tener en cuenta que, a ver, en este mundo en el que vivimos, vemos que es seductor y a la vez agobiante. Y que nos vemos requeridos de mil maneras y formas diferentes, ¿no? Y entonces ahí cuando precisamente puedan nacer ya esa ansiedad, puedan nacer ese estrés, puedan nacer esa depresión, pueda incluso nacer cualquier anomalía que a nivel emocional a nosotros nos pueda causar daño. Ahí precisamente, ahí es donde interviene el yoga. Y yo siempre digo, bueno, ¿y cómo interviene ahí el yoga? ¿Qué, con unas palabras, con una meditación, con unas reflexiones? No, yo siempre les digo no. A través, precisamente, comenzando con unos movimientos, conoce tu cuerpo primero, y a través del conocimiento de tu cuerpo, tú te vas a ir ya interiorizando poco a poco, y vas a saber poco a poco lo que te va sucediendo, y al final averiguarás qué es lo que pasa en ti.
O sea, ¿alguna situación psicológica siempre hay una consecuencia física, por decirlo de alguna manera?
Pues en cierta medida sí, desde luego. Ya, bien sea por nuestro trabajo, bien sea por las relaciones personales, por las distintas circunstancias en las que te pueda poner la vida, pues evidentemente el cuerpo puede alterarse. En definitiva, se manifiesta, como dice Félix, de distinta manera, bien con situaciones de mal humor, bien con situaciones en las que uno tiene, pues, no digo que dolores, pero sí manifestaciones pues de malas posturas, de distintas circunstancias, ¿no? El cuerpo es evidente que se manifiesta constantemente. Bueno, pues es cierto que el yoga en ese sentido nos aporta distintas soluciones para encontrarnos bien, no solo respecto a estas situaciones en las que se pueda mostrar desde un aspecto físico, sino incluso, y creo que esto es lo realmente importante, es que con estas técnicas y sobre todo con esta constancia en determinados aspectos que conlleva el yoga, uno, como decía antes Félix, llega a conocerse a sí mismo y en definitiva lo que logra es un cierto equilibrio. Y ese equilibrio que se manifiesta a lo largo del tiempo y que no es fácil de conseguir tampoco, pero ese equilibrio es en definitiva el objetivo del yoga. Y logrando ese equilibrio logramos superar pues estos trances que nos ocasiona la vida pues en distintas situaciones y que nos pasa a todos constantemente.
Hay unos estándares de conducta, me estoy imaginando, voy a poner el supuesto de un aula, una clase de yoga donde 30 o 40 personas, bajo alguien que dirige aquello, llegan allí, ¿no? Y cada uno tiene su problema, ¿no? Hay unos estándares de comportamiento de inicio a la relajación que vale para todos y ya estamos predispuestos para encontrar en esa fase, digamos, más o menos ya peculiar de intentar lograr lo que voy a buscar a un taller de yoga, a una aula de yoga, a una sesión de yoga.
Pues mira, Tomás, te voy a contestar ahora con un ejemplo. Además, te voy a contestar a esta pregunta que acabas de hacer. Con las jornadas que fue el viernes, sí, fue el viernes, exactamente, el día 2. Bueno, pues una de las cosas que me llamó la atención fue, número uno, que el número de personas que habían o que estaban asistiendo a esta actividad era superior al número de personas que iban a la actividad normalmente de yoga. Porque miré el listado y entonces iban unos de fotografía, otros iban de pintura, otros iban de otros talleres diferentes, ¿no? Y eso a mí me llamó la atención, cosa que me agradó mucho y me gustó mucho, por supuesto. Y en segundo lugar, cuando se comenzó a desarrollar ya la clase, primero la exposición y la conferencia de lo que íbamos a tratar y lo que íbamos a hacer, ¿no? Y luego ya vino la segunda parte, que fue la parte de toma de conciencia y fue la parte, digamos, práctica de ejercicios relajantes, ¿no? Pues lo que me llamó mucho, mucho la atención, que yo lo observé, fue esa convibración que había con la persona misma, ¿no? Fue como pensar, según yo les observaba, y decir, estas personas han hecho un alto en su camino. Digamos, que han dejado un poco ese ritmo de vida cotidiana que tienen y han dicho, bueno, vamos a dejar ya este estrés, estas prisas que tenemos, en una palabra, de tener ese vano trajín que nos tenemos nosotros y volverse hacia sí mismos. Cosa que a mí me alegró muchísimo porque yo fui descubriendo en ellos no solamente el que está, digamos, recibiendo a la clase descubre, sino también el que está dando a la clase también descubre en ellos, ¿no? ¿Cómo fue un encuentro consigo mismos? ¿Cómo ellos encontraron algo verdaderamente suyo? Llamémoslo con una pequeña llamita, ¿no? Que empieza a lucir en su interior. Y entonces yo dije, digo, creo que han entendido lo que son las técnicas de relajación. Creo que lo han entendido, porque ya para observar eso, ya eso fue muy importante, ¿no? Como yo digo, es que encontrar las técnicas de relajación, bueno, es un método de lo más práctico, de lo más eficaz que en esta vida moderna se puedan hallar, porque a través de ellas, ¿qué encontramos? Pues lo que es la relajación, entendiendo la relajación, como lo he dicho anteriormente, la respiración. Porque Tomás, te diré que la gente no sabe respirar, o no sabemos respirar, y esto es cierto, ¿no? Y esto es cierto, que lo hacemos siempre de una manera rítmica, muy superficial, y además lo hacemos de una manera muy incompleta, y muchas veces te dicen que la gente no sabe respirar, y te saltan, bueno, pues por la alta contaminación que tenemos en las ciudades. Digo, bueno, aquí en Palencia no, aún no. Si nos vamos a las grandes urbes, ahí sí. No me refiero a eso, me refiero que se ha perdido esa... el hábito de respirar correctamente, ¿no? Como también yo les decía, ¿cuántas personas hay que después de largas jornadas de trabajo quieren descansar y no conocen el sueño profundo, que es el único reparador que tenemos? Y no conocen tampoco esas técnicas de relajación, como yo les digo, equilibrar cuerpo y mente, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto me llamó la atención. Yo para mí salí muy contento. Salí muy contento ver que aquello les estaba llegando. Porque hablando inclusive con algunas personas, luego que no habían asistido nunca a una clase de estas, precisamente uno pertenece a la clase de fotografía, me dijo, ¿qué quieres te diga? Me ha impactado porque me ha gustado una palabra, ¿no? Y no solamente eso, otra persona que va a clase de historia también me lo dijo. Bueno, más esta persona hasta me llamó por teléfono y todo, para decirme, es que de verdad no, ha habido como un algo especial. ¿Esto qué significa, Tomás? ¿Qué quiere decir? Que esa persona ha encontrado, digamos, ese pequeño senderito, ese camino, lo llamemos como queramos, ¿no? Hacia ese interior suyo, a conocerse. Cuando te conoces, de verdad, que mucho más fácil podrás resolver, digamos, no sé, ya cualquier problema, digo, físico, y digo físico porque sí que se resuelven, ¿eh? Cuidado, sí que se resuelven. Y psíquico, y también te digo que sí que se resuelve.
No sé, Julián, esto me da que pensar. Si alguna me invita y me dice, oye, vas a asistir a una clase de plástica. Claro, la plástica abarca muchos campos.
Claro.
Y yo llego allí y no sé a lo que voy, bueno, pero tengo la sensación, oyéndole a Félix, de que hay cierta predisposición en que va a una actividad de yoga. O oigo algo del yoga, y no sé, va como disposición, ya que vengo a aprender no sé qué, y ya yo voy a ser positivo. Voy a poner aquí, voy a intentar relajarme, respiro y expiro profundamente, hago así con mis músculos. No sé, da como si fuera una de que uno ya va, eso, lo que he dicho, predispuesto.
Sí.
Porque si no me sorprenden esos resultados.
Sí. Parece sorprendente, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate que salí yo sorprendido de ello. Sí, efectivamente, salí sorprendido porque, bueno, normalmente he asistido, bueno, pues a muchos eventos de estos, a conferencias, bueno, y que ha habido por relaciones entre unos y otros, se ha visto, ¿no? Pero yo lo observé. Ahora, lo que tú también dices, Tomás, que bien dices, que fuesen ya con una cierta predisposición a decir, me hablan de yoga, yoga ya quiere decir o puede equivaler a que ya, bueno, ya a lo mejor tengo que estar relajado o tengo que estar con una actitud positiva o me va a venir muy bien, ¿no? Y entonces puedes observar quizá esa actitud, ¿no?, ante las personas, ¿no? Pero, de verdad, es una manera o forma de ver cómo entraron en ello. Puedes estar dando una conferencia, digo así, ¿no? Y puedes estar viendo a la gente si les gusta o no les gusta, porque lo nota rápido. Si les está gustando o no totalmente. Les ve rápidamente, uy, no, poco les está interesando. Ay, no se está enterando de nada. Uy, está fuera de aquí, ¿no? Lo ves, ¿no? Pero no. Aquí fue de verdad un algo especial que, bueno, que me lo hacían vivir también a mí, de una manera incluso más profunda, entregándome a ellos. Eso fue lo que fue la parte primera, que fue, digamos, la parte de cómo es el papel que el yoga desempeña en esta sociedad actual, ¿no? Pero luego ya si nos metemos en la segunda parte de meditación, bueno, ahí ya fue algo especial. Julián, que estaba ahí también ahí conmigo, quizá lo pudo observar mejor que yo. Digo observar mejor que yo porque quizá a lo mejor yo le estaba un poco dirigiendo todo aquello y Julián, como parte que estaba dentro del grupo, pues pudo quizá entenderlo mejor.
Indudablemente. La meditación es una parte esencial, quizás la última fase o esa fase que se trata de alcanzar después de haber practicado mucho yoga. Pero hay que decir también una cosa en relación a la pregunta inicial de Tomás, que es cierto que la gente conoce muy bien desde el principio dónde se mete, entre comillas. Identificamos también las prácticas de yoga, que es así, no es un aspecto que descubramos ahora. El yoga lleva entre nosotros mucho tiempo y tiene una imagen, y tiene una identificación, y tiene una serie de valores, o lleva consigo una serie de valores. Una serie de valores que son muy positivos, que la gente los busca. Muchas veces en una sociedad tan material como es esta, no deja de ser pretender hacernos propietarios de todas las cosas. Queremos el amor tratando de conseguir a la persona. Queremos tener un nivel económico grande. Queremos tener los mejores coches, las mejores casas. Y en este sentido, el yoga es todo lo contrario. Es interiorizar, es abandonar ese mundo, es buscar un equilibrio personal, equilibrio que no se encuentra en el exterior, sino en el interior de la persona. Y entonces la gente, buscando estos valores, sabe muy bien lo que quiere. Pero yo, sobre todo, quiero resaltar una cosa. Yo he realizado otras prácticas, soy maestro también de Reiki, estoy iniciándome en yoga, pero hay una cosa común en este tipo de actividades y es el valor de la gente. ¿Qué gente tan maravillosa llegas a conocer? Gente verdaderamente buena, gente con valores, gente desprendida. Y eso es algo extraordinario, es sorprendente. Entonces, esta es una de las cuestiones también muy importantes en este tipo de actividades.
Pero todo eso que dice Sulecon, para hacerme positivísimo, lo aportan de otro tipo de actividades. Pero yo, cuando habéis entrado en el estudio y os he visto, que sabía que veníais, he dicho, sin tener ni idea de yoga, caramba, estos dos practican yoga. No sé si debe ser una práctica o será algo más que una práctica, si sea un logro, una forma de vida, no lo sé.
Muy bien, Tomás, lo acabas de decir.
Pero tenía esa sensación, porque uno, los caminos que uno recorre para alcanzar cierta plenitud, llamémosle estado de felicidad, o estado de bienestar, o de satisfacción, con lo que uno tiene cotidianamente, creo que tiene puertas abiertas: la música, la literatura, la poesía, cualquier otro tipo de actividad lúdica que uno encuentre por el camino. Pero no sé, tengo esa sensación por el pausado en el hablar vuestro, por la expresión que ponéis, todas esas cosas. No sé, que parece que es un camino diferente. Y es lo que me gustaría que le dijerais a nuestros oyentes: ¿cómo es ese camino? ¿Cómo inicio con ese camino? Pues, bueno, yo pido el camino de Santiago, y sé que la meta final es Santiago de Compostela. Inicia el camino contra el inicio. Pero ¿cuál es la meta final cuando inicia uno el camino del yoga? Con gente que lo pinta, con la que luego hay comunicación, con el Julián, con el que es buena gente. Es una sensación como que le rodea un buenísimo al yoga, y permitirme la expresión.
Pues fíjate, Tomás, que tú mismo lo acabas de decir cuando en una de tus afirmaciones has dicho que es una forma de vida. Claro que es una forma de vida el yoga, pero es que esa forma de vida te afecta a todas y cada una de tus cosas que haces, tanto, digamos, en tu trabajo, como en tus hobbies, como en tus relaciones, como en todos los campos que tú te muevas. Es decir, te lo hace vivir de una manera mucho más intensa. ¿Por qué te lo hace vivir de una manera más intensa? Pues quizá por esa, digamos, positividad que tú siempre llevas en tu interior. Siempre, ¿no? Y hace que todo eso, pues...
Perdona, ¿eso es una condición sine qua non cuando es el positivo cuando va uno a yoga? Apartar todos los...
Bueno, es claro.
...de alguna manera que le ponen una tribular.
Claro, es que fíjate, además...
Es difícil de lograr, ¿eh?
Sí. Pero te voy a decir más, te voy a decir más. La gente, yo creo que ya es un algo en su interior que siente, o todos lo sentimos. Unos lo descubren antes, otros después, otros más tarde, bueno, pero siempre se descubre. Porque si nosotros pensamos ahora por un momento, bueno, en esta sociedad en la que vivimos, vaya un ritmo que llevamos, ¿marcado por qué? Pues marcado por compromisos, marcado por deberes, marcados por responsabilidades de trabajo, responsabilidades familiares, relaciones sociales, y que esto, en cierta manera, ¿qué te hace? Pues yo siempre lo digo, que te alejas de esas pautas que la propia naturaleza te va marcando, ¿no? Y es cierto que, cuidado que estamos, porque esto es una realidad, ¿no? Estamos impactados siempre a través de lo que nos dicen los medios de comunicación, estamos impactados a través de lo que nos dicen las personas, de ambientes, que todo esto hace que nuestra mente se altere. Y ya no solamente que nuestra mente se altere, sino es esa pérdida de energía y de salud que también todo esto conlleva, ¿no?
Quiero entender, sí, que hay que hacer cierta abstracción del entorno cuando uno va a yoga, ¿no?
Sí. Bueno.
Porque hoy tenemos input de mil formas y mil estilos, precisamente porque vivimos como vivimos.
Sí, sí.
La sociedad de prisa, de
mucho
inmediato, de, no sé, el tiempo para eso, reflexionar.
Totalmente, Tomás. Y luego, aparte, como yo digo siempre, ¿no? Cómo estamos estimulados por ese pedestre materialismo, ¿no? En coger cosas y venga, acaparar. Y pensamos que con eso va a ser más feliz y placentera nuestra existencia.
Claro.
Sí.
Claro.
Que no tiene nada que ver con lo religioso.
No.
Eso es muy importante.
No.
Eso es muy
importante. Ya lo vas viendo que no tiene nada que ver nada, no tiene que ver nada, ¿no? Sí, efectivamente, que todos lo tenemos, yo siempre digo al 100% los tenemos, ¿no? Es sencillamente un descubrir, pero fíjate bien, Tomás, lo que te voy a decir, que yo creo que eso viene porque al final es que te lleva, debido, digamos, a esta presión, ¿no? Esta presión social que estamos recibiendo, porque la persona ya cabarta, como yo digo, pero si en esta sociedad tenemos de todo, si no nos falta de nada. Estamos bien vestidos, estamos bien alimentados,
pero
claro, y si vivimos en el lujo, ¿a qué es cierto? Si vivimos en el lujo, yo como les decía el otro día en la exposición esta de la conferencia, ¿no? Digo, pero entonces, si tenemos de todo, ¿a qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Y yo les decía que observasen la cantidad de gente que va por la calle. ¿Cuántos rostros lúgubres, depresivos, tristes, cansados? ¿Cuántos, no? Eso se lo decía. Yo decía, y la pregunta que yo les decía ahí, digo, ¿y serán felices estos civilizados? Pues no les falta de nada, ya lo hemos visto, ¿no? Pero en cambio, Tomás, voy a decir una cosa ahora. ¿Cuántas personas tienen que tomar píldoras para dormir? ¿O comprimidos para evacuar esos intestinos perezosos? ¿O calmantes para los dolores de cabeza? ¿O tranquilizantes para soportar esta existencia? ¿Cuántas personas?
Yo quiero recordar cuando iba a la escuela, ¿no? Claro. Bachillerato, una cosa que se me quedó grabado, un poco relacionado con lo que tú dices de los logros que el estudiante tiene, que decía, si te cuentan un sobre que un día tampoco ni se
justo
estaba, que solo se alimentaba de las hierbas que comía, y cuando su rostro salió dentro de su sabio recogía las hierbas que era, ¿no?
Efectivamente.
Y es una definición de la infelicidad, sí, total y absoluta, de la búsqueda de la felicidad.
Exactamente.
Y no sé si a través de estas cosas, pero nos queda un minuto para una pequeña pausa. ¿En qué desprenderse de muchas cosas, no?
No lo creas, no, porque automáticamente, no, exactamente, sí, no, porque automáticamente luego ves, porque en realidad son apegos que tenemos, ¿no? Son deseos que tenemos, y en realidad te llegas a dar cuenta que eso cae en el plano o en el campo de lo que es ya la esclavitud, apegados a tantas cosas, ser esclavos de tantas cosas, que tantos problemas te dan tantas cosas, y al final llegas a decir, si es que todo esto me sobra, si es que yo no necesito nada. Entonces, fíjate hasta qué punto se llega, Tomás, en ese aspecto.
Es un silencio porque me ha parecido interesantísimo lo que has dicho, ¿no? No sé, como si el día que nos pusiera condicionantes delante que no nos dejan ver el bosque, esos árboles que no saben dónde estamos, ¿no? Y que quizás son esos logros. El otro día comentaba con unos compañeros de UNESCO que había una furgoneta de Palencia de estas de reformas en el hogar que decía, a su vecina ya le hemos cambiado el cuarto de baño. ¿Cuándo lo va a cambiar usted? Como si fuera una cosa trascendental.
Efectivamente, fuese una cosa trascendental en la vida.
Vamos a poner un poquito de música y luego ver si sois capaces los dos de acercar a través de las ondas unas técnicas de relajación vía para que juntos estemos. Cruzar brazos y piernas relajadas, aspirar y expirar profundamente, que seguro que en fe de secular, acabarán convenciéndoles de cómo nos ven.
Bueno, pues Tomás, diciendo otra vez que esa pregunta que te suelen hacer, y yo quiero relajarme, ¿y cómo puedo relajarme? Y insisto que la gente piensa y dice, bueno, pues yo llego y sí, te puedes relajar, claro, tomando unos descansos, unos minutillos, porque el propio cuerpo también te lo pide. Después de una jornada intensiva, lo que tú quieres llegar a casa es sentarte o tumbarte o adoptar cualquier postura y en esos momentos no pensar en nada, dejar tu mente en blanco. Esa es una pequeña relajación, pero que el cuerpo mismamente te lo pide, bueno, y el cuerpo y tu espíritu también te lo pide, ¿no? Pero bueno, yo quiero esa pregunta, yo quiero relajarme, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues hay un sistema muy sencillo, es un sistema muy fácil, ¿no? En primer lugar, siempre entendiendo relajación, que es equilibrar cuerpo y mente. ¿Qué relajación? Es reconciliar cuerpo y mente. ¿Y cómo puedo reconciliar mi cuerpo con la mente? Conociendo, en un principio, todas y cada una de las partes de mi cuerpo, no anatómicamente me refiero, ojo, siendo consciente de cada una de esas partes de tu cuerpo. Por eso yo digo, regálate unos minutitos al día. ¿A qué? A relajarte. ¿Y cómo me puedo relajar? Pues a través de unos movimientos sencillos que con tu cuerpo realizas a través de la respiración. Es un método muy sencillo y muy fácil. Entonces, ¿cómo es tan sencillo y tan fácil? Bueno, pues por supuesto que hay un programa. Digo, yo tengo un programa, ¿no? Un programa de movimientos que empezamos por ahí. Yo con las personas que empiezo y quieren aprender cómo se tienen que relajar, lo hacemos a través de un pequeño programa que es Movimientos con tu cuerpo. ¿Y cómo comienzo? Pues conociendo un poco mi parte superior. ¿Y cómo comienzo con mi parte superior? Pues moviendo los brazos y moviendo los hombros. Y yo soy consciente de que estoy moviendo mis brazos y consciente que me estoy moviendo, digamos, mis hombros, y que soy consciente que estoy haciendo un pequeño movimiento de cabeza y que estoy haciendo cualquier otro movimiento con los músculos de la parte superior de mi cuerpo.
O sea, que va más allá de lo mecánico.
Sí, claro, efectivamente. No es, digamos, lo que es una gimnasia. Alguien puede pensar que es una gimnasia. No, no es una gimnasia. Una gimnasia pueden ser movimientos repetitivos, llamémoslo así, ¿no? Que yo puedo hacer un movimiento con mi brazo derecho, arriba, abajo, o hacer giros con él, lo que me apetezca. Y puedo estar con Julián aquí ahora, si está con él conmigo, y hablándole que la película de ayer pues no nos gustó mucho, ¿no? Yo sigo haciendo esos movimientos, ¿no? La diferencia ahora estriba en que yo estoy conmigo mismo y sé el movimiento que estoy haciendo, sé los músculos que están entrando en acción y lo bien que me voy encontrando.
¿Y eso se hace como somos atentos?
Y lo bien es igual, es indistintamente.
¿Sí?
Indistintamente.
Sí,
muchas veces te interiorizan más. Hay personas que sí que les agrada hacerlo con los ojos cerrados. Otros les gusta ver cómo se mueven, por ejemplo, digo, su brazo. Estoy poniendo un ejemplo concreto del cuerpo, ¿no? Observarse, una palabra. Entonces, a través de ese movimiento, ¿no? ¿Cómo hay un algo que te va diciendo, uy, pues sí que me encuentro bien, ¿no? Puede suceder el caso contrario, aún más va más a mi favor para relajar. Esa parte del cuerpo, digamos, te duele, no sé, el cuello, digamos así, por decirlo de alguna manera, la zona cervical. Y es curioso porque muchas veces tienen las personas dolores de cabeza y proviene precisamente de esa zona cervical. Hay unas contracciones musculares, un acortamiento muscular en esa zona, al no tener ese movimiento, y pueden efectivamente, bueno, pues aliviar ese tipo de dolor, porque normalmente te duele la cabeza y ¿qué te tomas? Lo primo, una aspirina, un medicamento, un analgésico, ¿no? Y yo digo, pero mira que es fácil, bueno, en un porcentaje elevado, no lo digo al 100%, porque puede haber casos muy concretos de patología que no, ya no, efectivamente, ¿no? Y yo digo, mira que con lo fácil que es, Tomás, quitarse un dolor así de cabeza, o lo fácil que es, Tomás, también quitarse problemas de las famosas lumbares, que las personas, cuidado, cuando se van a levantar, sí, tienen que agacharse, tienen que cogerse y hasta que se levante, y dicen, ¡ay, claro, ay! Y yo digo, Tomás, ay, cuidado, aquí hay cosas facilitas para hacerlo. Y ese es un sistema de relajación. Conocerte por qué. ¿Por qué a ti te duele esa parte? O no te duele, siente molestias en esa parte. Te vas descubriendo poco a poco tu cuerpo. Por eso digo, a través de ese movimiento y a través de la respiración.
Pero luego detrás habrá algo más, ¿no? Porque si yo no me concentro en lo que estoy haciendo, pues posiblemente no me olvide de mis problemas y estoy entendiendo lo mecánico, pero ¿cómo me concentro yo en esa
actividad? No, es que automáticamente cuando tú estés realizando o te metas en esa actividad, es que tu mente está ya, digamos, en verdadera coordinación, efectivamente, y mente y cuerpo están totalmente unidos. Que luego quizá lo que tú me has dicho, que luego otra vez vienen esos problemas, ya no sé si te puedes referir ya problemas físicos, problemas emocionales, problemas de estrés. Bueno, pues sí que te voy a decir una cosa también yo, y es muy importante. Seguirán esos problemas, pero disminuyendo. Disminuyéndose. Les ves de otra manera diferente ya. Van amortiguándose.
Incluso los puedes afrontar, Julián, de otra forma, no sé, de forma más positiva. No dejándote vencer por ellos, ¿no?
Eso es fundamental. Eso es fundamental. Es curioso porque aquí hay una, vamos, como en todas las actividades que uno hace en la vida, ¿no? Es muy importante tener voluntad. Es decir, cuando antes decía Félix, esto es un remedio frente al estrés, frente cuando llegamos a casa después de un trabajo estresante, quizás la tendencia de todos es a hacer lo que a nosotros nos gusta. Bien sea pues distintas actividades, lo que le relaje a uno. Muchas veces se sienta uno en el sofá y se pone a ver la tele sin más para relajarse. Bueno, pues eso es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, tener cierta voluntad, superar esa tendencia fácil.
¿Cómo vamos a cambiar voluntad por disciplina?
Disciplina es muy importante. Disciplina, constancia, son valores precisamente a los que te lleva este tipo de conducta. Entonces, yoga comprende una serie de ejercicios muy básicos, muy fáciles, y teniendo esa predisposición, la verdad es que los resultados son muy sorprendentes. Yo, insisto, me estoy iniciando, estoy practicando una serie de ejercicios que son básicos, procuro hacerlos todos los días, y la verdad es que los resultados son magníficos, pero magníficos. Entonces, la verdad es que es sorprendente que unos ejercicios físicos sencillos tengan ese resultado. Y luego hay otra cosa que a mí me gustaría destacar, que es siempre que hemos estado con Félix en distintos cursos o en distintas actividades, una de las cosas que te suele decir es el abandono, la relajación, tumbarse en el suelo con las manos hacia arriba, con los pies un poco separados. Bueno, pues esa actitud, ese ejercicio tan simple de respirar tranquilamente, de dejar de pensar en todas aquellas cuestiones que te puedan resultar problemáticas en ese momento, ya es pues un inicio, un camino hacia algo diferente. Y luego, pues esa relajación inicial lleva consigo unos ejercicios que, insisto, son muy sencillos, unos ejercicios físicos muy sencillos, no ejercicios físicos sin más, sino con toma de conciencia de lo que estás moviendo, de lo que estás haciendo, y la respiración. La respiración que hablábamos al principio es fundamental. Saber respirar es lo que te lleva a un estado de equilibrio, a un estado de tranquilidad, a un estado de sosiego, que es una de las claves del yoga.
O sea, Félix, por la mañana, por la tarde, por la noche, en un momento determinado, cuando tenga dos minutos, voy a poner un ejemplo. Estoy en la oficina o estoy en la fábrica, estoy en el curro, me llega la hora de mi descanso y me voy a sentar y voy a hacer dos minutos de yoga.
Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa ahora. Me has dicho sin el trabajo. Yo digo que lo hagan en el trabajo. Dirás Tomás, ¿y cómo puedes hacerlo? Yo lo hacía en el aula, cada hora. Entonces, ¿qué hacía? Automáticamente, al cabo de una hora, hora y pico, poco, ¿no? Los niños, lógico, es el trabajo ellos que tienen de estar escribiendo, de estar leyendo, están siempre en actividad. La postura, es así, ¿no? Entonces, lógico, es contraer toda la parte superior. Entonces hacíamos 5 minutillos de descanso. Y sentado, ahora creo que es que no nos ven, ¿no? El hacer este movimiento, subir los hombros hacia arriba, el bajarlos, el subirlos, el bajarlos, el hacer este, que yo le llamo campaneo interno, ¿no? Los hombros, digamos, van hacia atrás, hacer este movimiento, hacer este otro movimiento, hacer que un poquitito así, que tampoco pasa nada, distinto, y es que se estirase, ¿no? Para, y entonces quedan totalmente nuevos, ¿no? El hacer concretamente este tipo de actividad, bueno, yo les aconsejo por las mañanas, Bueno, yo por las mañanas les marcaría unas, sí, una serie de directrices, pero eso no lo voy a omitir porque dirá, bueno, entonces nos tenemos que levantar media hora antes. No, tampoco. Con 5 minutos es suficiente. Cinco minutos son suficientes, ¿no?, para trabajar un poquitito nuestros brazos, estirarse, sacar el pecho hacia adelante, meterlo, en una manera, es relajar toda la parte superior del cuerpo, ¿no? Y luego, si ya por la tarde, pues como yo digo, regálate unos minutitos, que tu cuerpo te lo va a agradecer mucho y tu mente aún más te lo va a agradecer. Unos momentos sencillitos. ¿Qué hacen aquí en las clases de yoga en la Universidad Popular? Es lo que hacen. Ellos aprovechan y dicen, por la tarde o por la mañana cuando pueden, vienen a hacerse su sesión. ¿La sesión de yoga en qué consiste? Lo primero, una relajación, y luego a continuación ya, movimientos relajantes o asanas, que se llaman, que son movimientos con el cuerpo. Para terminar, bueno, van haciendo ejercicios de respiración y luego se acaba con otra relajación. Fíjate, Tomás, que es lo mismo, lo mismo. Esas clases de yoga, como luego pueden aplicarlas ellos también en momentos determinados en su casa. Pero aún hay más dentro de este campo, ¿no? Saber y conocer cómo está tu cuerpo. Saber en un momento determinado en qué parte de tu cuerpo hay una pequeña contractura, hay un algo que te está molestando, en una palabra, ¿no? Tú sabes lo bonito, lo hermoso y lo bello que es. Hacer unos movimientos que vayan a actuar directamente a esa parte para tratar de mitigar o anular ese dolor.
Y me imagino que no le faltan los chándal, ni pijama, ni ninguna vestimenta.
No.
No puedo casi llegar a la calle. Hemos hablado mucho de yoga, Félix, Julián Félix. ¿Y la meditación que acompaña el yoga? ¿Cómo se mastica eso?
Pues mira, es una parte clave. Es una parte imprescindible porque el objetivo del yoga es llegar a la meditación. Ese es el objetivo, sí. Normalmente en nuestro mundo occidental nos quedamos en lo que es la parte física solo. Nos limitamos a hacer unos movimientos o asanas, una sesión que ya está muy especificada y ya con eso piensa que todo ha acabado, ¿no? Ese es, digamos, el preámbulo. Esa es la parte, digamos, primera que comienzas desde ahí. Pero a través de ese conocimiento de tu propio cuerpo, es curioso, te va a llevar luego a tu interior. Y ahí te va a exigir ya lo que es la meditación. Y es que en Estados Unidos, como yo les decía el otro día en la exposición, esto lo tienen muy estudiado. Y lo tienen estudiado desde un punto de vista científico todo. Viendo... Sí, claro que lo hacen. Y no solamente esto, sino todos los múltiples beneficios que han obtenido a través de la meditación, grupos de científicos hablo, demostrados de una manera empírica y real, todo lo que han sacado, todas las deducciones que han sacado. Y nos venimos, por ejemplo, a España, digo a nuestro país, y te dicen que, bueno, que te lo definen como una herramienta, sí, beneficiosa, pero que, bueno, que no va más allá. Cuando precisamente en Estados Unidos este grupo de científicos, de neurólogos, lo que han sacado, lo que nos han demostrado, lo que hay detrás de ello, es impresionante, de verdad.
¿Me acabas introduciendo un campo de neurología? O sea,
sí, sí, por supuesto que sí. Pues mira, concretamente, sí, totalmente, es que es totalmente, totalmente se compulsa. Fíjate. Hace unos 7 u 8 años, como descubren en Estados Unidos un grupo de científicos dentro del campo de neurología, que a través de unas pruebas que les hacen ellas, ponen de magnetoterapias y cosas, no sé cómo eran estos aparatillos que usan ellos, ¿no? Como campos magnéticos, como a través del cerebro descubren que el cerebro, hay unas partes en él que se activa. Entonces, esta activación del cerebro le produce una gran quietud a la persona. Por ejemplo, mira, por decirte algunos casos, digo algunos casos concretos de lo que se descubre a través de la meditación, y te hablo ya desde el campo de vista científico, ya fíjate, ya no me meto en campo espiritual, en campo de yoga para nada, ¿no? ¿Cómo ellos descubren que esa red neuronal por defecto que tenemos, que es el famoso ese pilotito automático que tenemos en nuestro cerebro, está conectado o está ligado a los trastornos, a la ansiedad, a la hiperactividad, incluso a esos campos donde se recogen esas famosas placa beta amiloides, que son las que se meten para el Alzheimer, ¿no?
Sí. Es un mecanismo de protección, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, pero fíjate lo que ellos llegan a descubrir.
¿Qué hace el yoga ahí?
Bueno, pues bueno, no es que el yoga precisamente, por eso te digo, la misión del yoga es ir ahí, ¿no? Pero claro, como se está hablando, se habla de la meditación, se habla como una cosa que vas a entrar en éxtasis, que vas a entrar en cual, y entonces descubren que no, que a través del campo científico la meditación produce, digamos, unos efectos físicos, ya vemoslo ahí, ¿no? Muy importantes, como es esto yo que te acabo de detallar, ¿no?
Pero eso los puede producir la música o la poesía, ¿no?
Bueno, también puede ser también, ¿no? Pero, sí, claro, pero además es que es muy curioso también esto, sí, para darte también la razón en este campo, ¿no? Cómo este grupo de investigadores no van porque sí a decir a ver qué efectos produce la meditación, las pruebas que les hacen a las personas que están durante ese estado meditativo, ¿no? ¿Qué efectos está produciendo? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro, ¿no? Sino lo que ellos quieren ver es la neuroplasticidad que hay en nuestro cerebro, ver cómo una persona se puede adaptar a los cambios que en un entorno determinado vive. A eso iban. Pero resulta que a partir de ahí descubren que ya no solamente se activan esas partes en el cerebro.
Pues eso, perdóname, ¿sería un yoga distinto para el hombre del campo que el de la ciudad?
No, igual.
Pero en el campo a lo mejor hubiera dejado tranquilo.
Bueno, sí, ¿y por qué no? Cosecha, pero claro, por eso está esa famosa... Sí, por eso está precisamente, digamos, esos estudios que lo hacen no por el fin que tienen, los efectos meditativos, sino ver qué es lo que sucede en el cerebro a través de ese acto, ¿no? Es lo que es lo importante de ello. Y lo que tú bien dices, como también la música o el arte o la historia o cualquier cosa, puede efectivamente activar esas zonas, esa zona cerebral, ¿no? Que lo puede producir igual. Pero bueno, como también a través, digamos, de ese campo, lo mismo que otros campos pueden ser, a través de la meditación también se puede producir eso, cosa que se ignoraba totalmente.
Claro, porque quizá la contemplación de un cuadro no existe la disciplina y la meditación en el lugar,
sí, ¿no? Efectivamente. Fíjate que hay inclusive ya en hospitales donde se está aplicando esta técnica meditativa. Cierto es que se está aplicando sobre todo en personas muy específicas, por ejemplo, personas con problemas de personalidad o problemas alimentarios, y se está llevando a cabo. Y parece ser que la técnica es bastante positiva. Nos podíamos extender, Tomás, y hablar, pero bueno,
sí,
mucho
de este
campo.
¿Cómo llegaste y qué has ido descubriendo? Que nos mandas a nuestros oyentes porque, bueno, si les está invitando Félix a venir, matricularse en las aulas de yoga de la Universidad Popular, bueno, habrá que estimularles con alguna experiencia, me imagino que la tuya, que creo que está siendo positivísima. No sé, ¿por qué viniste a yoga? ¿O qué te trajo a yoga? Si me puedes contar.
Bueno, yo...
¿Qué sensaciones te ha transmitido ese aula?
Yo es cierto que, como ya he comentado antes, vengo también de... No es un camino idéntico, pero sí tiene muchos elementos comunes. Yo he practicado Reiki y en ese sentido... Reiki es complicado decirlo de forma resumida... supone también una toma de conciencia de lo que es el individuo con una vinculación con una energía universal a la que podemos acceder todos, pues lograr un equilibrio personal e incluso lograr la sanación a través de la imposición de manos. Esto que, dicho así, parece una cosa muy oscura o muy esotérica, no tiene nada que ver, está al alcance de todo el mundo y es una cosa, pues también es un mecanismo de autorrelajación, de equilibrio, que está al alcance de todos, insisto, y que es una práctica más dentro de este tipo de actividades. Bueno, yo llegué en la búsqueda de encontrarse a uno mismo. El yoga es una actividad que siempre he querido realizar. Nunca tienes tiempo para hacer estas cosas porque siempre te ves imbuido en lo que es la vida diaria y es en ese sentido para mí es muy complicado porque llevo a cabo una actividad laboral muy intensa y de constante trabajo. Entonces, quizás es este momento en el que he tenido la suerte de conocer a Félix, he indagado y pues sí, pero un gurú bien entendido, es decir, no un gurú en el sentido de que vemos muchas veces por ahí, de secta o de nada de eso,
de
hechicero de la tribu, nada de eso. Eso hay que olvidarse y hay que entender este tipo de actividades desde un punto de vista completamente sano y objetivo. Y bueno, el yoga, en concreto la meditación, es una de las actividades que precisamente por esa búsqueda de espiritualidad, ¿no? Pues es uno de los objetivos a alcanzar. Y eso precisamente, esa espiritualidad es lo que, hablando con Félix en cierta ocasión, pues me llevó precisamente a indagar, insisto, a preguntarle, y él como es maestro, pues a introducirme en esta actividad que es maravillosa y que aconsejo a todo el mundo.
No sé, casi estoy
de interesante. Sí, yo creo que sí, porque efectivamente. Mira, también agradezco. Sí. Entonces, Tomás, no se me olvide, antes de acabar, pues fíjate, de agradecer el gran papel, ¿no?, que está haciendo aquí Emilia, Carmen, Chencha, Marga, que son profesores de yoga de la Universidad Popular. Sí, que estaban por ahí, efectivamente, pues el papel tan importante que están haciendo en esta sociedad con estas personas. Así que se anime a la gente y vengan a esta actividad. Así que, Tomás, no se te olvide, para el curso que viene, y te apuntas a una pequeña sesión.
Hemos tenido una primera toma de contacto y ahora me explicaréis un poco a ver cómo relajo yo mis músculos aquí.
Sí.
Detrás del micrófono con el calor que tiene tremendo en el estudio. Félix, Julián Félix, es un auténtico placer, de verdad, que os hayáis aproximado al yoga y a la meditación. Y sobre todo en este. Yo me insisto mucho en lo espiritual, porque quizá en este mundo donde vivimos tan.
Sí, sí.
De prisa, en todas las cosas, ¿no?
Sí, podemos.
Como urgencia, pues pararse y sentarse un poco y decir, quieto. Para detente 2 o 6 minutos y reflexiona, medita, piensa, echa los hombros hacia arriba, hacia atrás, hacia adelante, saca el pecho, retrocede para atrás.
Muy bien.
Estírate como se estira uno cuando se despereza.
Exacto.
Y todo a partir de ahí, bueno, empezar a sentir este tipo de experiencia. Pues insisto, ha sido un auténtico placer teneros aquí a los dos. Mira, dentro de en concreto son las 6, a las 8:30 la orquesta. Como ya es de la Universidad Popular, actúa en la Plaza de San Miguel. Música, ritmo,
sí, muy bien.
También. Podemos hacer un poco de ejercicio, incluso de pie, empezando a mejorar a vosotros.
Eso forma parte del yoga también, Tomás.
Vamos a tener un poquito de 10 para vosotros dos y para nuestros oyentes. Señoras y señores, fue un placer. Hasta aquí el de miércoles de hoy, 7 de junio. Habrán visto la variedad de contenidos de los que disfruta este programa. Piensen en lo que nos han contado Félix y Julián. Si a ustedes les apetece, vuelvan a escuchar nuestro programa algún diferido y allá, por el 1 de octubre, el 5 de septiembre, se den una vuelta por aquí y digan, oiga, que estos dos señores que me han contado estas cosas, ¿cómo se así? Me lo has contado, pero no me has contado.